Señor, te alabamos. Te alabamos por este tiempo de la conferencia. Gracias que podemos estar aquí esta tarde. Te alabamos, Señor, y te pedimos que nos puedas abrir tu palabra una vez más. Señor Jesús, danos un oído para oír, Señor. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabamos al Señor por este tiempo. Lo alabamos por la gracia que nos da en su palabra, para poder entrar en su palabra y poder buscar su carga y poder realmente expresar lo que está en su corazón y tomar lo que el Señor nos quiere hablar. Queremos avanzar hoy un poquito más. Quedaron algunos temas abiertos para hablar del capítulo 2. No queremos hablar. No queremos dejar de hablar de Efesios, dijo el hermano, pero quizás se refería a Filipenses, con respecto a la palabra, sino que debemos seguir profundizando en estos libros. El sentir de Cristo, experimentarlo esto juntos, que el Señor nos dé gracia. Y Él siempre da de su gracia cuando nosotros nos acercamos a Él. Por lo demás, hermano, dice el capítulo 3, gozaos en el Señor. En el capítulo anterior se habla un poco de cosas no tan agradables como la enfermedad de un hermano. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Él nos lleva, nos invita a alegrarnos, nos anima. Es como que uno pudiese, como si fuese con un botón, apretar y alegrarse en el Señor. Pero no se trata de una emoción esto. Se trata de estar orientados hacia el Señor. Y ahí vamos a experimentar alegría. Y ahí vamos a sentir ánimo del Señor. Hay muchas situaciones que pueden ser diferentes, que lo vive el uno y el otro, pero sabemos que el Señor es tan cercano. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Versículo 1, el capítulo 3. ¿Tenemos que decir de nuevo las mismas cosas? Pablo dice que a él no les molesto el escribir las mismas cosas porque para nosotros es seguro. Y esta actitud debemos tener nosotros también. Señor, dime una vez más, Señor, lo mismo. Hay cosas que ya sabemos, cosas que hemos visto, que hemos entendido y otras las hemos experimentado. Pero el Señor dice, nos dice aquí que el volver a decirnos, repetirnos las mismas cosas, es para nosotros una seguridad. Esto es para afirmar a los hermanos, para confirmarlos, para que estén firmes en lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué cosas son estas que nosotros vamos a escuchar otra vez, una y otra vez? Habla Pablo a Timoteos, 2 Timoteo 2:14. Está leyendo el versículo que habla de que permanezca en las cosas que él ha aprendido porque él conoce las Escrituras, le dice a Timoteo. Él anima a los hermanos aquí a permanecer, Tú permanece en estas cosas. ¿Cómo podemos permanecer nosotros en estas cosas? ¿Cómo podemos permanecer? Podemos permanecer en la palabra, en lo que hemos aprendido. Y esto es una protección para nosotros, para ustedes los jóvenes. Ustedes ya han escuchado mucha palabra. Creo que muchos de ustedes estuvieron en la conferencia de niños, en la de los escolares, en la de jóvenes. Es una posibilidad cada vez nueva de escuchar la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo que permanezca en esta cosa. No simplemente como, ok, un check, esto ya lo sé, esto también lo sé, y esto también. Es una protección para nosotros. El que nos recuerden las cosas. Y esta palabra es bueno tomarla no solamente en tiempo de conferencias, sino también cuando tengamos nuestro tiempo libre, que busquemos la forma realmente en que, de qué manera podemos permanecer en esta palabra. ¿Por qué tomamos la carta de Filipenses? Podríamos haber hecho un tema. Hay muchos temas importantes. Pero dijimos, vamos a ir por Filipenses, porque no queremos perder ninguna de las verdades de la palabra misma. No queremos frenar en un tema específico, sino que queremos ser guiados por el Señor y queremos permanecer en su palabra. Y así también necesitamos su palabra. Toma una decisión. Lee los evangelios. Tómate un evangelio. Del Nuevo Testamento, o quizá el Antiguo Testamento, o ambos. Proponte permanecer en estas cosas, en lo que hemos aprendido. Puede sonar muy fácil, pero es una práctica muy buena permanecer en esta palabra. Y en Pedro 1, Pedro
1:5.
Te leyendo en Pedro. Y el Señor, a través del Espíritu, nos lleva en toda verdad y nos permite que experimentemos estas cosas con Él. ¿Qué es lo que dice Pablo? Ten cuidado, guardado de los perros, dice el versículo 2 de Filipenses 3. Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esto es una invitación explícita a los hermanos que se protejan de que hay trabajadores malos. A veces hay invitaciones para ser desviados a cosas quizás religiosas, a cosas, ideas que tenga alguien, y que personas que se dedican a eso o que están haciendo esas cosas, malos trabajadores. Señor Jesús, dice aquí, tengamos cuidado, guardaos. Y esto es tremendo. Se trata de la iglesia en Filipenses, la primera iglesia en Europa. Maravilloso. El Señor trajo el Evangelio a Europa. Pero antes habían estado en muchos lugares, en las sinagogas, y ahí habían hablado de la palabra del Señor, a los judíos primeramente, y después a las naciones. Esto quiere decir que eran grupos que tenían una historia, que eran judíos, como lo escuchamos esta mañana, con una historia, con un trasfondo judío. Lidia no era parte de esta tradición. Ellos venían de lejos. Ellas empezarían entonces desde cero, libre de toda cosa religiosa, sin tener un trasfondo religioso, pero las cosas antiguas también volvieron a aparecer en ellas. Hay una descripción que es un poco difícil de explicar y de traducir. Cuando uno es adelantado por un auto, es adelantado por la izquierda. Pero por la derecha, al ser adelantado por la derecha, es algo prohibido. Pero a veces pasan estas cosas. A veces parece como si fueran ellos adelantados por la derecha. Son cosas que ellos ni siquiera estaban preparados para esto. Tenían cosas religiosas y personas venían y le exigían a ellos que tenían que guardar algo o no hacer algo, prohibido hacer algo. Que tenían que guardar cosas del antiguo pacto. Y tenemos que ser cuidadosos con esto. Muchos de los jóvenes han podido empezar desde cero. Muchos de ellos, de nuestros jóvenes, comienzan desde cero, no tienen un trasfondo diferente. No han vivido nunca otra cosa. Toda mi vida disfruté de la libertad de no tener que hacer nada en Navidad, de muchos regalos, ni preparar cosas y todo eso, toda la vida. Y muchos decidieron entonces también priorizar una conferencia y tener no una religión, una tradición religiosa, sino que tenemos al Cristo resucitado. Pero no permitamos que nos adelante por la derecha, por así decirlo. Que de alguna forma no permitamos que nos impongan cosas. Mis hijos llegó un día con una decoración de Navidad que hizo en el kinder, y alguien lo trajo uno de los niños. ¿Qué haces tú? Nosotros no habíamos comprado nada para decorar cosas ni nada, pero estaba ahí. Ahora, y hay una posibilidad, ya sean nuestros hijos que traen algo para la casa del colegio, el kinder, o algún vecino que nos regala algo, es una oportunidad para poder hablarle del Señor Jesucristo y poder aclarar las cosas y poder hablar que no se trata de un día, sino que 365 días al año podemos tomarnos del Señor y podemos tomar esta vida eterna. Hablen con sus hijos sobre estas cosas. que el Señor nos guarde. Es solo un ejemplo. Hay muchas cosas. Que el Señor nos permita tener un ojo abierto, unos ojos abiertos. Que no volvamos a estar presos en algunas cosas. No dejemos cautivar o... Pablo dice que decía que él tenía unos requisitos excelentes según las leyes antiguas. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el versículo 4. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Estos fariseos eran una corriente que eran muy, muy estricto. Todo lo tenía que ser exactamente y preciso como estaba escrito. Y así era como él fue enseñado. Él les decía, le mostraba a ellos, miren, si tuviera algún valor, alguna de todas estas cosas, yo tendría todos los requisitos ya cumplidos para esto. Y después lo dice más tarde que él deja todas estas cosas, lo deja atrás. En cuanto a celo, dice el 6, perseguidor de la iglesia. Esto en realidad como que cambia un poco el sentido acá. Lo anterior no suena mal. Realmente está muy preparado, Pablo. Bien, quizás sea algo que sea realmente bueno. Pero lo siguiente acá, que las cosas antiguas religiosas termina siendo perseguidor de la iglesia por causa de estos celos. Sin saber lo que él hacía, llevó a creyentes, se los metió en la cárcel, los siguió, los persiguió. Así se convirtió él, a causa de ese celo, en un perseguidor de la iglesia. Y si volvemos un poco atrás a mirar de dónde viene esto, en Hechos 9, en ese celo religioso persiguiendo a la iglesia, él había tenido cartas de poder para poder perseguirles en Damasco. Y de esta forma cayó entonces él al suelo. Porque vino una luz, ¿no? Hechos 9:4. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pensaba que estaba persiguiendo a los que están equivocados en su fe. Ahora viene una voz que le dice, ¿por qué me persigues? Y le dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto era una revelación del Señor, directamente. Él no le dijo, no son mis discípulos los que tú persigues, no le dijo eso, le dijo, tú me persigues a mí, yo soy Jesús. Le está revelando que ellos son nuestro cuerpo, son mi cuerpo. Cuando tú estás revelando a una persona, estás persiguiendo a una de estas personas, estás persiguiendo a Cristo Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así lo dijo Saulo. Así lo conoció al Señor. Este era un momento muy importante. Él ya no veía nada, tuvo que ser llevado a la siguiente ciudad, Damasco. Quería, en realidad, quería llegar allá limpiando, por así decirlo, barrer con todo, y llegó ciego a aquel lugar, no veía nada. Y esto es realmente impresionante cómo él fue ayudado. Vino un Ananías. Este Ananías tuvo que ser primeramente ayudado también. Ananías tenía que ir donde Saulo y orar por él, pero él no quería porque sabía que él era el perseguidor, el que no está persiguiendo. Señor, pero el Señor lo prepara. Y él obedece y va. ¿Quiere alguien leer? En Hechos, quizás alguien, en Hechos 9, 17, 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. ¿Quién es Ananías? ¿Quién es este hermano? Nadie sabe quién es este hermano. Al parecer era un creyente que estaba dispuesto a obedecer la voz del Señor. Por lo menos después de preguntarle al Señor, ¿no? Un hermano común y corriente, digámoslo. No, un hermano muy, muy, muy grande, muy pequeño tampoco, no es un hermano común y corriente. Pero este hermano vio en Saulo, le mostró a Pablo el siguiente paso. El Señor le mostró a Pablo, de una forma maravillosa, le reveló su iglesia. Primero, él le dice: no son los discípulos de Jesús lo que tú persigues, sino Jesús mismo, el que tú, su cuerpo. Y después deja el Señor, permite que Saulo sea ayudado por un hermano, sea sanado. Son otras revelaciones. Esto es una revelación que es tremenda que Pablo recibió sobre Cristo. No solamente Jesús el que está persiguiendo, sino que su cuerpo mismo. Yo diría que en Efesios 5, Cristo y la iglesia. Este misterio es grande, pero yo hablo de Cristo y de la iglesia. Esto significa que el Señor se revela aquí, y no solamente como una persona sola, sino que en su cuerpo. Y esta oración debemos tener siempre: revélate, Señor, a mí. En tu cuerpo, revélate, Señor. Hay muchos más versículos. Podemos leerlo en la casa, lo que está escrito en el folleto. Cómo el Señor se revela en su cuerpo. En el Cantar de los Cantares se habla también de esto. La Sulamita que está buscando al Señor. Y está ese versículo que dice que sigue las huellas de la manada. ¿Cómo puedes seguir tú a Jesús? La mejor forma, junto con los hermanos. Cuando estamos en comunión, la gloria es aún más gloriosa, es aún más grande. A través del Espíritu, es increíble. Podemos conocer a Cristo como nunca antes lo habíamos conocido.
Paulus nutzt Erinnerung geschrieben hat, der leuchtet plötzlich so auf
Y el Señor es iluminado. Pablo es iluminado por el Señor. Y es iluminado tanto que cambió él para siempre. El Señor nos puede ayudar. El Señor nos puede iluminar. El Señor nos puede revelar. Quizás no anduvo la semana como lo hemos pensado nosotros, como lo habíamos esperado. Pero este tiempo, esta comunión con los santos es tan animante. Los testimonios de los hermanos son todos tan alentadores. Y debemos que apreciar mucho la iglesia que tenemos. Nosotros, con respecto a interpretación de la palabra, hay muchos libros buenos, muchos escritores, muchos autores. Hay en YouTube mucho que poder ver también con respecto a la palabra. Y uno siempre tiene que probar de dónde viene, claro que sí. Pero hay cosas buenas también que uno puede encontrar. Pero estos versículos, quisiera hacer una pregunta. ¿Dónde quieres que el Señor te lleve más adelante, que puedas avanzar con Él? ¿Quieres hacerlo frente a un computador? ¿Quieres hacerlo frente a un libro? ¿O junto con los santos? El Señor es maravilloso. Quizás el hermano en la reunión no lo puede transmitir también, no es tan bueno para expresarse, quizás no puede expresar muy bien la carga del Señor. Quizás hay necesidad y de repente quedamos como cortos para poder expresar lo que el Señor está sintiendo, pero ahí hay una necesidad y el Ananías, este hermano, no era Gamaliel. Pablo decía que Gamaliel, él era el que le había enseñado a él, que era uno de los que conocían la palabra y que sabía muy bien, era uno de los expertos de ese tiempo. No vino Gamaliel, no, vino Ananías. Esta comunión con el cuerpo es tan maravillosa. El hermano que te dice, hey, tú deberías leer un poco más en la palabra. Quizá un hermano te dice también simplemente un versículo que tiene en su corazón. Y ahí el Señor te habla y el Señor se revela. Es maravilloso. Simple. Pero siempre que venimos junto, que nos encontramos, cuando estamos en comunión, es maravilloso. Es hermoso estar juntos. Ya sea en el hotel donde estamos durmiendo o aquí, busquemos al Señor juntos. No es aquí el lugar donde simplemente hay compartir y palabra y mensajes, sino que es Cristo mismo. Hay un hermano en los Hechos, viene en Corintios también, su nombre es Apolos. Hechos 18. Este era un hermano que iba en el camino, saliendo del antiguo pacto, entrando en el nuevo, pero de alguna forma nadie lo había podido ayudar ahí mucho a conocer lo que era el bautismo y también la iglesia. Versículo 26, aquí se habla de hermanos que le ayudaron. Y el 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. No sabemos si era mayor o era joven, pero le mostraron estos hermanos y lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
Todos los que ya están un poco más tiempo, tenemos esa responsabilidad.
Tenemos esta responsabilidad, este camino. Los padres tienen responsabilidad sobre sus hijos. Demostrarles este camino. Yo, porque quizás dice alguien, no, si estoy en mi casa, no quiero tener ningún mensaje aquí en mi casa, tener que preparar una palabra. No quiero tener que compartir algo muy largo aquí en la casa, cuando estamos comiendo quizá media hora o algo así. Quien tiene la gracia y hace esto. Mi experiencia es que no tiene que ser mucho. Pero si nosotros como padres queremos compartirles algo a nuestros hijos, de lo que hemos hablado con el Señor, cómo lo hemos experimentado, cómo lo vivimos hoy, es una salvación tan grande para nuestros hijos, pero para todos. Y si piensas un poco, ¿cómo tomaste tú al Señor? ¿Cómo la recibiste? ¿Cuándo me bauticé yo en realidad? Uno puede empezar a hablar sobre estas cosas y tener comunión sobre esto. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo experimentaste tú, hermano? Hermana, esta comunión en el cuerpo es tan necesaria, tan importante. Todos ganamos en esta comunión en casa. Los niños aprenden mucho, reciben mucho de esto. Los padres, cuando escuchan algo de los hijos también. Nosotros, los jóvenes tienen más reuniones a veces, muchas conferencias y cosas así, más tiempo libre que los adultos. Y a veces tienen también cosas especiales también para los padres. Tan maravilloso cuando podemos compartir lo que experimentamos con el Señor. Cuando juntos podemos tomar al Señor y experimentarle, no como una teoría. No, wow, esto es nuevo, no lo sabía. No se trata de esto. Oh, no, misterio en la palabra. No. Se trata de que nosotros lo que descubrimos en la palabra y viene a ser vida en nosotros, que podamos compartirlo con los demás también. Tengo que hablar un poco más. Tengo que hablar un poco más lento. Los hermanos están traduciendo. Me dijeron que tuviera cuidado con la velocidad. Una pausa. Señor, queremos ganar a Cristo. No vamos a ver todos los versos hoy día. No vamos a conseguir verlos todos hoy. Pero un versículo más. Tengo una carga. Un versículo más. Como Pablo habla de cómo él reconoció a Cristo. Capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, en Filipenses, ¿no? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. A veces hay un problema enfrente nuestro. Preocupaciones, dificultades. Cosas que pasan, algo que no funcionó en el trabajo, 3 años trabajando en algo y no funciona, y van a cerrar el tema. 4 años trabajé yo una vez en un proyecto, viajé por el mundo, y en algún momento llegó alguien y dijo, se acabó, no vamos a seguir haciendo esto, y se acabó. Esto fue para mí, no fue tan fácil para mí recibir esto, porque yo llegué en la empresa y había llegado, era nuevo en la empresa cuando llegué en este tema y este proyecto, y esto debía funcionar en todo el mundo, lo que estaba creando yo y estaba trabajando en eso. En muchas partes del mundo tenía que funcionar esto y al final no funcionó. Lo cancelaron todo. ¿Qué hacemos nosotros cuando llegan estas situaciones, hermanos? Estas situaciones nos ayudan. Cuando las cosas del mundo llegan a su fin y nosotros podemos orientarnos nuevamente al Señor Jesucristo. Pero tengo la impresión de que aquí Pablo, de que él reconoció otro camino, porque no eran todas las cosas malas lo que le pasaba a él,
wenn ihr mich richtig versteht, schon ein bisschen systematisch gemacht. Oder wie ein Sport hat er ganz bewusst gemacht.
Él finalmente tomó todas estas cosas y lo hizo como si fuera un ejercicio para él, el cual él aprendió olvidando todas las cosas. Todo lo tomó como pérdida. Era un ejercicio para él. Todas esas cosas que me eran antes importantes, lo tengo todo para basura, para poder conocer a Cristo, por el conocimiento de mi Señor. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Queremos probar esto, hermanos. No solamente las cosas que anduvieron mal, que funcionaron mal y que no resultaron, esas cosas, ponerlas en la cruz también, sino que también las cosas buenas. Todo, pongámoslo en la cruz. Colguémoslo ahí. El hobby, el deporte, todo lo que nos gusta también. Le agradecemos al Señor por todas estas cosas también que podemos vivir. Pero tengo a veces la impresión de que no podemos hacer todas las cosas al mismo tiempo. Hay tantas cosas que podemos hacer. Hay cosas que no son equivocadas, que no son erradas, que no son malas, que son necesarias a veces. Y pareciera que fueran necesarias. Y nos roban nuestro tiempo. Toman nuestros corazones. ¿Cómo sería si nosotros le preguntáramos al Señor? Señor, ¿puedo, para hacer tu voluntad, puedo limitarme quizás un poco? Quizás no tengo que abandonar por completo. Pero vengamos al Señor. Señor, ¿puedo tener algo como pérdida, Señor? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, ¿hay algo que pueda dejar, Señor? Algunas cosas no las podemos dejar, es claro. Que somos personas también normales en este mundo y la necesitamos también. Pero Señor, ¿puedo dejar algo por ti? ¿Puedo tener algo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para Pablo, estando en la cárcel, esto era algo muy experimentado realmente, vivido. Toda tu vida en la cárcel, o mucho tiempo de tus últimos años en la cárcel. A veces habían hermanos que también están con él en la cárcel. No estuvo solo todo el tiempo. Pero que el Señor nos dé luz, su gracia, para que podamos pensar qué es necesario y de qué nos podemos librar. Para, nuevamente, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quisiera dar un ejemplo esta tarde, pero quisiera también no decir un ejemplo, o este ejemplo. Porque no quiero dar un ejemplo y que sea como algo que se oriente a alguien según eso. Quiero darle el espacio al Señor. Que el Señor hable a tu corazón. Esta es una situación tan personal. Es de las libertades que tenemos esto en la iglesia. Que nosotros no tenemos que trabajar en nosotros, por así decirlo, uno a otro, y esforzarnos por las cosas. No, nos dejamos guiar por el Señor. Miremos al Señor. Hay muchos versículos más sobre los discípulos del Señor. Pueden leerlos también. Queremos conocerle a Él y ser hallados en Él. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, versículo 9, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es un camino en el por el cual podemos reconocer y conocer al Señor más y más, experimentando lo que el Señor mismo también experimentó. Él quiere experimentar la fuerza de resurrección. Él habla aquí a fin de conocerle y el poder de su resurrección, pero también la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Quizás mañana en el desayuno se puede hablar sobre esto. Quizás hay tiempo para compartir un poco más sobre esto. Pero la cruz del Señor es un camino tan hermoso para conocerle. A veces no sabemos qué cosas son del Señor y qué cosas no son del Señor y nos ejercitamos en esto, en amor, con discernimiento, con un... Y a veces con todo esto no es fácil. Dejar todas estas cosas en la muerte, en la cruz, y experimentar esto, yo estoy crucificado contigo. Mi valentía y mi falta de valentía, mi coraje y la falta de coraje también, todo mi intención y mi deseo siempre, mis impulsos, mis deseos de querer hacer algunas cosas para el Señor también, todo esto está y debe estar en la cruz. Esto es una liberación tremenda. Todas nuestras peleas, nuestro esfuerzo se acaba aquí. Nuestras peleas, nuestras luchas, porque estamos crucificados con Cristo. Yo no tengo que pelear. Yo no tengo que usar mi fuerza para luchar y vencer estas guerras, estas dificultades. No es necesario. Hay un efecto en esto. Hay libertad, pero no hay solo libertad, sino que también tú te das cuenta lentamente que ahora viene otra cosa. A veces viene rápido o más lento, pero nos damos cuenta que crece algo de Cristo en nosotros, del nuevo hombre, viene como fruto. Y es tan diferente, esto es otra cosa diferente, es Cristo revelado en nosotros. Cristo es engrandecido en nuestro cuerpo y lo reconocemos como aquel que crece en nosotros, que nos lleva a un camino muy, muy diferente. ¿No es maravilloso? Sí, somos muertos así como Él. Si padecemos como Él, también vamos a ser experimentar su vida de resurrección en nosotros. Y podemos entregar todas las cosas como a la muerte finalmente. Sí, experimenta. Uno puede dejar todas las cosas. Uno puede dejar de hacer muchas, muchas cosas. Y el Señor,
vielleicht leidet dich so wie vorher auch, aber es ist doch anders. Es ist nicht mehr nach der eigenen Gerechtigkeit.
Sí, no hagamos cosas sobre nuestra justicia ni nuestra fuerza, sino que podemos, si es posible hacerlo, hacer las cosas a través de la gracia del Señor, por la fe, movido por la fe. Es con valentía, pero también con un temor delante del Señor. Y un temor de no hacer ninguna cosa en nuestras propias fuerzas. Su cruz, la comunión de sus padecimientos, experimentarla en su potencia en esta cosa. Quisiera terminar ya con esto. Sigamos con estas cosas. En estas experiencias, hermanos, que seamos semejantes a Él en su muerte. Hay un premio tremendo. El versículo es 11. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Hay algo que es un poco como un misterio, pero que el Señor también nos ha revelado. Llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección entre los muertos. Aquí está un misterio también.